El calor, la otra cara de la pobreza energética. Por Adela Molina.
Les presento a Melisa.
Me llamo Melisa García, tengo 35 años, mamá de 4 niños, pero aquí en España solo están 3 conmigo.
Melisa es de Guatemala, aunque lleva ya 6 años viviendo en España junto a su marido y, como ella misma cuenta, 3 de sus hijos. Residen en una casa en Garrapinillos, un barrio a las afueras de Zaragoza.
No tenemos árboles alrededor, o sea, los tenemos al frente y así, pero la casa no la cubre. Entonces, pues imagínense estarle pegando el sol todo el día. Por la mañana se estaba muy bien, pero por la tarde, por la noche.
Hasta hace nada vivían a oscuras, no tenían acceso a electricidad y las noches, como explica, se hacían largas.
Las niñas sembradas en el suelo, salíamos a la calle, dormían aquí afuera, les daban las 3, 4 de la mañana sin dormir.
Tampoco podían conservar los alimentos.
Los niños, con decirle que no tomaban leche. En ese entonces no tomaban leche porque se abría la caja y como no se la acababan para el siguiente día, ya no estaba buena.
Así han estado hasta que hace poco más de un año recibieron la ayuda de Cruz Roja, que les ha colocado paneles solares en la vivienda para poder tener electricidad y que sea barata, porque el de Melisa, que tiene un contrato temporal en Amazon, es el único salario que entra en la casa. Ella está que no se lo cree con esta nueva situación.
Tenemos nevera, se puede tener las cosas de... Ahora que hay verano, pues les puedo comprar una bolsita de estos de que se congelan. Tenemos el pingüino, o sea, solo tenemos un pingüino en el salón, tengo que decirlo. Pero por lo menos en el día se está bien allí. O sea, en la noche ya tienen el ventilador, ponen el ventilador.
Como el de Melisa y su familia hasta hace poco, un 33,6% de los hogares en España, 1 de cada 3, declara que no puede mantener una temperatura suficientemente fresca en verano. Ese porcentaje es la media, pero por nivel de renta es aún mayor entre los más pobres, supera el 41%. El dato es del INE, del año 2023, pero es el más reciente que tenemos. Y es que la pobreza energética de verano está mucho menos estudiada que la pobreza energética en invierno. A nivel europeo, el último dato oficial es de 2012, hace más de una década. Según Eurostat, entonces, el 19% de los europeos sufría pobreza energética de verano. Aquí en España, el Instituto Nacional de Estadística tampoco pregunta por este problema de forma recurrente. Nos lo ha contado Efraín Centeno, que es director de la Cátedra Pobreza y Energía de la Universidad de Comillas.
La medida exacta de la pobreza energética de verano es realmente una asignatura pendiente, porque es un problema relativamente nuevo. Hasta ahora nos centrábamos en la pobreza energética de invierno. Entonces, las encuestas que hace el INE, que es de donde se saca esta información, que es particularmente la encuesta de condiciones de vida, esto no lo pregunta todos los años, lo pregunta ocasionalmente.
A falta de cifras oficiales concretas, lo que sí están notando ya algunas organizaciones como Cruz Roja es que es un fenómeno creciente. Sara Casas es responsable de proyectos de pobreza energética de la ONG.
Pero te diría que cuando empezamos en el 2017 atendíamos los periodos de invierno, pero ahora, ¿no?, debido a estas olas de calor, tenemos casi el mismo número de personas que vienen solicitando ayuda tanto en verano como en invierno.
En 2024, el año pasado, Cruz Roja atendió a más de 11.000 personas por pobreza energética, casi 6.000 de ellas entre enero y mayo. Vivir en una casa sin la temperatura adecuada afecta la calidad de vida, lo contaba Melisa, pero también a la salud y hasta la convivencia.
En una casa donde la temperatura es muy alta, pues realmente uno no puede pues estar, si quiere, disfrutando del ocio, pues no puedes. O, por ejemplo, si alguien tiene que trabajar en casa, o si tiene que estar, por ejemplo, los niños estudiando, no se puede. Con lo cual el impacto es fuerte. También, además, influye en las relaciones entre las personas, ¿no? Cuando hay una situación de temperatura que no es confortable, bueno, pues se puede deteriorar la convivencia.
Expertos y ONGs coinciden en que es fundamental tener datos actualizados para poder tomar medidas eficaces. Medidas que pasan en primer lugar por tratar de mejorar todo lo posible las viviendas actuales con climatización y mejor aislamiento. Muchas administraciones ofrecen ayudas para, por ejemplo, cambiar las ventanas, poner toldos, mejorar el aislamiento de cubiertas o fachadas, aunque a veces solicitarlas no es sencillo. También es esencial planificar ciudades que tengan en cuenta el cambio climático.
Cuando las ciudades, pues, son ciudades que tienen espacios abiertos, parques, zonas arboladas, cubiertas verdes en los edificios, ahí hay una reducción de la temperatura de las viviendas, pero claro, todo eso hay que diseñarlo cuando se construyen las ciudades. Todo el tema, por ejemplo, del arbolado es fundamental el tener cuantos más árboles mejor y no perder los que tenemos.
Y en esta línea, disponer de refugios para sobrellevar las altas temperaturas.
Zonas, pues cuando en las casas finalmente no se puede estar, que haya lugares donde la gente pueda estar, que pueden ser bibliotecas, centros comunitarios, centros comerciales, en que la temperatura sea más baja, pero claro, tienen que ser sitios que estén preparados para que la gente pueda estar ahí pasando largos periodos de tiempo y que haya suficiente capacidad.
Otra medida fundamental es mantener unos precios razonables de la energía, y en ese sentido la apuesta por las renovables es lo mejor a medio plazo, aunque la transición a la descarbonización también exige ayudas a los más vulnerables.
Las inversiones que hay que hacer para tener esas renovables cuestan un dinero. Entonces, el hecho de que haya renovables a largo plazo va a hacer bajar el precio de la electricidad, pero requiere unas inversiones que hay que pagarlas, y eso también se va a ver reflejado en la factura. Entonces, por eso lo que tiene sentido es que para las personas más vulnerables haya además unas ayudas adicionales para que en los momentos que los precios todavía pues no sean accesibles, que puedan tener acceso a los servicios energéticos.
Un estudio publicado esta misma semana y dirigido por el Imperial College de Londres atribuye a la última ola de calor de este mismo mes de julio la muerte de 2.300 personas en Europa, más de 400 de ellas en Madrid y Barcelona. Adaptar las viviendas y las ciudades al calentamiento global es esencial, no solo por confort, es cuestión de supervivencia.
Crónica 7, 24/7.